Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, que tiene un equipo de comentaristas que asusta. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Maldini. Está Pedro Martín con el ordenador ahí abierto, metiendo todo el rato datos, como loco el ordenador, tiene una capacidad tremenda. Y Alberto Arauz y Miguel Rico, o sea, un equipazo tremendo. Y antes de nada, antes de escucharles a ellos, escuchamos el mensaje de Gema Santos. Gema.
Sí, con nuestros mejores anunciantes siempre presentes y sobre todo ellos, nuestros amigos de Vertica. Hay que ver cómo nos cuidan, Juanma, es que no podemos estar sin ellos y mucho menos con estos regalazos que nos preparan en verti.es. Ahora mismo que sepas que te está esperando un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en tu aseguradora digital Verti.es.
12 y 4, hora menos en Canarias. Está la botella a punto de descorcharse.
Yo tengo la sensación, y es un feeling personal, que es como la botella de cava que está a punto de descorchar, que no la hemos descorchado los dos primeros partidos. Creo que en cuanto la descorchemos y hagamos un partido completo y consigamos una victoria lo suficientemente holgada para generar confianza, va a salir de nuevo nuestra mejor versión, porque es que esta versión anterior en estos dos partidos, en la mayoría de los aspectos importantes del juego, ha sido muy buena.
Pide Luis Enrique una victoria suficientemente holgada, lo cual me parece bien. No vale cualquier victoria, una victoria suficientemente holgada. Y pedí a Paco hoy en el arranque de tiempo de juego que saliera España como salió Dinamarca.
O Austria. Uh-huh. Los partidos de ayer eran las selecciones que o ganaban o se iban fuera. Bueno, yo con que salga así, luego me da igual que quede 1-0 o que 4. Hombre, no me da igual, pero para mi tranquilidad. Pero que salga con dinamismo, con ganas, con ganas de terminar las jugadas, de atacar, de atacamos, robamos. Si la tienen ellas, vamos a presionar. Eso, ver algo nuevo. Y si tenemos 6 tíos nuevos en una alineación, piernas vamos a tener. Y pasaremos menos calor que ellos.
De todas formas, Paco,
y ellos, es que decidme nombres, quitando Skriniar del Inter, conocemos a Lobotka, que estuvo aquí, y a Balien, por favor.
Aquí hay cosas que no cuadran, pero hay cosas que me gustan que han cambiado. Una, el mensaje optimista de Luis Enrique me encanta. Dos, ¿habéis visto eso que se hacía antiguamente en la revista de busca las 7 diferencias entre... Sí. Bueno, pues hoy quiero que busquéis las 7 diferencias entre la llegada de España a Sevilla y la salida del otro día del equipo del hotel hacia el campo. Hoy Luis Enrique puño en alto, arengaba las masas, todos los futbolistas no es que saludaran 1, 2 o 3 veces, sino que les entraba hasta, vamos, hasta calambres en las manos de las veces que han saludado.
No será tan difícil, ¿no?
Hombre, a base de palos.
Claro, eso te voy a decir.
Déjame que termine.
Un poquito impostado, ¿no?
Déjame que termine. Claro. Desde ayer ha habido, yo creo que, además en esto lo ha hecho bien Pablo García Cuervo, yo creo que ha marcado una línea de reconquistar a la afición con las declaraciones que te hizo a ti, Coque. Hoy he oído en Radio Marca a Pablo Sarabia, he leído en el Marca a Marcos Llorente. Vamos a reconquistar a la selección. Por tanto, por ahí vamos bien. Hay algo que no me cuadra. Si Luis Enrique está tan contento con lo que hizo el equipo, que hizo muchas cosas bien en los dos primeros partidos, no entiendo cómo hoy ha probado con 6 nuevos. Es lo único que no entiendo, porque cuando tú estás contento con lo que tienes y con lo que haces, no me le creo yo mañana metiendo 6 novedades. Eso no.
Yo creo que
creo.
6 no, pero 3 meterá.
A mí lo de 6 me resulta casi imposible.
No, eso es casi imposible. Yo iba a decir una cosa. A mí me parece que Luis Enrique, cuando dice eso de descorchar, habla como si fuera un accidente estos dos partidos, y no es así. O sea, en España, en los últimos 12 partidos, ha habido 9 que han metido 1 o 0 goles de 12. Es decir, el accidente fue el 6-0 a Alemania. Es decir, España no está bien y eso no son estos dos partidos. O sea, es verdad que mañana es el día ideal con el rival ideal.
Pero una cosa, entre no estar bien y no pasar en este grupo, un abismo. No hace falta estar bien para pasar en este grupo.
No, yo ni me planteo que España no vaya a pasar. Es que tienes el rival, un rival verdaderamente más débil. O sea, es el partido ideal para por lo menos levantar un poco el ánimo.
Juegas en casa.
No, yo creo que...
Y a las 6 de la tarde.
pasamos.
Si no pasamos, estamos a la altura de Hungría y de Escocia. Claro, han jugado en su casa y no han, bueno,
también hay presión, ¿eh? También se va a jugar con presión este partido, ¿eh?
El primero con presión en serio.
También hay más responsabilidad. También va a ser una prueba de madurez para estos jugadores, ¿eh?
Sobre también vas todos los días a con presión a trabajar y, sí, y trabajas.
Sí, sí, o sea, no, pero quiero ver cómo reacciona este, bueno, equipo, pues, oye, joven y demás, a la presión, a una situación límite.
No, no hay presión que valga.
No, pero tienes razón, Roberto. Tú el día de Suecia vas a jugar, vamos a ganar. Bueno, empatamos, no pasa nada, que estamos en casa. A Polonia tampoco la ganas. Mañana no puedes fallar.
Hombre, va a ser muy importante lo que pase en
Suecia. Es contra un equipo serio.
O sea, si empieza ganando Polonia...
No sé, Paco.
Pero
no,
Eslovaquia es mucho peor que Polonia y Suecia. Yo lo veo similar. Igual, vamos a ponerlos igual.
Eslovaquia pues es un cerrojazo extraordinario porque encima con el empate Suecia, se clasifica.
Pues la número 36, quiero en el ranking
FIFA. Sí, pero Suecia tiene a Isak. Que nos hizo dos contras y casi hace dos goles.
Sí, a mí me parece la peor del grupo. Hay una cosa importante. Va a ser clave lo que esté pasando en el Suecia-Polonia, porque si Suecia empieza ganando, España sabe que está clasificada empatando. Con lo cual,
oye, hermoso, la peor del grupo.
Lo malo es que empiece Polonia ganando.
Claro, ahí ya España
que ni miremos ahí.
Ojo, que como Polonia empiece ganando, hay que no sé si se lo van a comunicar a los
futbolistas.
De uno
en uno, por favor, de uno en uno.
Da igual.
Rico, espera. A ver, Lama, habla.
Si Polonia empieza ganando, espero que no se lo comuniquen a los futbolistas, porque estos futbolistas han demostrado que son muy buenos, pero que la experiencia es un grado. Por eso yo sí que creo que mañana va a meter jugadores con peso y que cuando hay que jugar contra el reloj y contra el marcador, a alguno le ha temblado las piernas.
Pero no podemos plantear el partido pensando en ese encuentro. Yo creo que España no tiene que mirar al otro partido.
Estoy de acuerdo.
Te lo contaré como marque Lewandowski.
A ver, Rico.
No, que a mí me parece que es que lo que tiene que hacer es preocuparse de ganar el partido desde el minuto uno. Y todo lo demás es literatura. Claro. Y si marca antes Polonia, pues ha marcado antes Polonia. Pero ellos a lo suyo.
Hace un mes escaso decíamos que si el Madrid llega a marcar primero que el Villarreal, tal, y estamos hablando de la creme del top de los expertos, que el Atleti se hubiera vuelto loco en Valladolid. Ahora resulta que no. Oiga, mañana es un partido para ganar bien, pero de altísimo riesgo. Eso tenemos que tener en cuenta todos. Y la gente que vaya, que no se desespere si a los tres minutos hemos fallado cuatro goles.
Pero el riesgo, Tomás, es
porque te vas fuera.
Es la selección española, no Eslovaquia, ¿eh?
Claro, os oigo. Y digo, en octavos es mejor que no nos presentemos.
No, porque es otra cosa, Paco. Claro.
O sea, si tenéis miedo a lo de mañana, no os presentéis en octavos.
Pero es que estás en el abismo.
Es una final.
A mí me está recordando cuando el Madrid juega Copa del Rey contra un segunda B, igual se está advirtiendo, no, ojo, cuidado con el partido.
Pues mira el Alcoyano.
Sí, lo sé.
Ahora, yo te digo lo que te repito. El Atlético de Madrid se le hubieran ido los pantalones para abajo si el Madrid marca en vez del Villarreal en aquel partido. Y mañana estamos en una cosa parecida, que tú tienes que ganar, de acuerdo con todos vosotros, de 100 veces 99 y media. Pues ahora bien, estás en el abismo, y el abismo está que como te equivoques estás fuera. Ahora bien, pasas la eliminatoria, pasas el grupo, te vas a Escocia, lo que decíamos, que esto pinta que Croacia o Ucrania, ¿no? Oiga, pues mire usted, ahí estamos ya has cambiado un poco el chip. No te digo ya si ganamos, pero mañana el no cometer errores, estar muy concentradito, las que tengas enchufarás y no te vuelvas loco si le van dos que hace tres goles. Porque mañana no hay vuelta atrás, Paco.
¿Pero qué no va a haber vuelta atrás en octavos, ni en cuarto, ni en nada?
O sea, bueno,
si mañana estáis cagados, es mejor que os vayáis de vacaciones.
Escúchame, si estos chicos...
Luego
no
todo lo que viene es más difícil.
Oye, estos chicos saben que si no clasifican, tienen que volver a su casa por 14 aeropuertos y con peluca.
Dos opiniones rápidas. Morientes, Moro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Eres optimista o no?
Debo de serlo.
No tenemos por contrato ser optimistas.
Vale, lo soy porque dependemos de nosotros mismos. Vale. Una cosa es analizar dependiendo o visto lo visto, y otra cosa es lo que pienso y lo que creo que puede ocurrir. Creo y deseo que España quede primera. Tiene que pasar varias cosas. No es lo mismo cuando dependes de ti misma que dependes de los demás. Y bueno, me parecería una catástrofe grandísima que entre los tres primeros de este grupo de cuatro no estuviésemos en los octavos. La Eurocopa cambia totalmente a partir de la fase de grupos.
Claro.
Y eso es lo que le pido a España, que esté ahí, porque estoy convencido, y no sé por qué, es la sensación que me da, igual que Luis Enrique tiene esa sensación con la selección, a mí me da que España va a jugar mejor en adelante con situaciones límite que en esos dos primeros partidos, que bueno, que me han dejado muchas cosas que ver todavía.
Vale. Poli Rincón, hola Poli.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sapristi.
Si tú no eres optimista, ahora mismo clausuramos el partidazo de Eurocopa.
Yo ya era optimista antes de empezar la Eurocopa. Y es voy a decir una cosa, Juanma, para que lo tengáis todos claro. Primero, es que esto es muy fácil. Después de ver ya todas las selecciones, bueno, quedan los partidos.
Somos
de
los mejores.
Es que yo no veo a nadie mejor que España.
Semifinalista.
Pero vamos a ver,
Es el más grande, con diferencia.
Yo y a Maldini. No, Francia va a arrasar. Nah. Francia a Hungría le empató de casualidad. Ahora mismo lleva 4 puntos. ¿Vale?
Alemania, una ruina, ¿no?
No, Alemania, el primer partido ya la habéis desociado todo. Ya
Italia,
la
¿Italia?
Italia para mí es la más coherente de todo porque la que ha sido homogénea.
Coherente, pero peor que España.
No es peor, puede ser igual que nosotros, puede ser un partido de igualdad, podemos jugar con ellos.
Holanda, 3-3.
Holanda me parece el chollo. Uno de los chollos. Te voy a decir una cosa, la pena es que no nos toca Francia. Si yo quería Francia ya en los octavos de final. Contra más grande sea el rival, mejor para España. Si nosotros tenemos problemas con los equipos como el de mañana. Sí. Pero cuidado, que qué depende
pena.
De nosotros.
Qué pena que nos haya tocado Eslovaquia para jugarnos el pase de octavos, de verdad. Lo bien que estaría jugar contra...
Yo te voy a hacer una pregunta, Juanma. Dime de verdad, Portugal, que era una de las favoritas, llegó Alemania el otro día y le dio un repaso y le metió 4.
Pero tiene a Cristiano Ronaldo.
¿Y qué quiere decir que tenga Cristiano Ronaldo? ¿Qué pasa? ¿Que va a ganar Cristiano Ronaldo la Eurocopa? Vamos a ver qué hace
momento,
mañana.
La última ya la ganó. La última la ganó. Sí,
por eso, pero es que eso no quiere decir que esta la vaya a ganar. Yo lo tengo muy claro. Yo he creído en España y sigo creyendo en España desde el principio. Más pasan los partidos, más me voy convenciendo. Tenemos una selección extraordinaria.
Poli, ¿te apetece decirle algo a Van der Vaart?
No, ¿para qué le voy a decir a este chiquillo?
Ya le he dicho que Holanda
dirán los nuestros.
Ya le he dicho que Holanda es un chollo.
No, vamos a ver, escúchame. Yo he dicho, pero porque yo no desprecio a Holanda. Yo digo que es una selección que me parece un chollo para poder jugar con ellos, porque son asequibles. A lo mejor si me preguntas por otra, que no es ni Francia ni Alemania, puedo entrar en duda. Yo creo que Francia no va a ser campeona de Europa. Vamos, lo tengo totalmente convencido. Vale. Estoy totalmente convencido. Y luego hay una cosa que tenéis que entender. Nosotros hemos empezado como se tiene que empezar una Eurocopa, mal. Tenemos que empezar mal, porque esto empiezas mal y vas mejorando.
Como el Mundial.
¿Te acuerdas cuando pasó, Paco? Sí. Yo dije, ganamos el Mundial porque hemos perdido con Suiza.
Tú si fueras seleccionador, el primer partido lo jugabas a perder.
No, que voy a jugar a perder. Yo no soy salir a un campo a perder. Pero otra cosa es que lo pierdes. Vale, claro. Perfecto. El primero lo pierdes, no pasa nada. El problema es que pierdas el próximo.
Eso es.
No el de mañana. No, que mañana yo no tengo ninguna duda que vamos a pasar de primeros de grupo. Escucha, te digo, el próximo me refiero a octavos. Ese es el problema, porque entonces te vas a tu casa. Y hacerme caso, confiar en esta selección, de verdad, mentalizaros.
Muy bien, Poli. Muy bien.
Has estado extraordinario.
Menos mal que iros
viva esta España, noche. Poli.
No, exactamente.
Venga. Y sus colonias.
Iros convencidos de que mañana no solamente vamos a ganar. Escúchame, mañana vamos a convencer a todo el mundo. Y la afición, que ya habéis dicho que han saludado a los jugadores y tal, que eso es lo normal, que eso me parece a mí lo normal. La afición española mañana, España va a ver que España, su selección, se va a clasificar para ser campeón de Europa.
Ya hemos aprendido a saludar. Ahora solo nos falta jugar al fútbol. Hemos aprendido
Juanpa,
a saludar.
Juanpa, te voy a decir mejor. No nos hace falta aprender a jugar al fútbol. Falta, ¿sabes el qué? Ganar los partidos.
Efectivamente.
Ya está.
Gracias, Poli. Un abrazo, Poli.
Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.
Moro, a ti como...
Publicidad.
Tú eres comentarista en varios medios.
Sí. Amigo Sergio.
¿A veces te da miedo opinar de otras selecciones por lo que pueda salir en esos países como le ha pasado a Van der Vaart aquí con España?
No. Lo que pasa es que yo soy como soy y en rara ocasión me vas a meterme en fregados como ese. O sea, puedo dar mi opinión, puedo ser realista en muchas de eso, pero sin faltar el respeto como este tipo.
¿Para ti ha faltado al respeto?
Me parece que falta el respeto a sus propios compañeros. Esto es lo mismo que si a él le evaluaran cada una de las temporadas sus propios compañeros, como si en este caso yo, que no he tenido ningún contacto con él, no ha sido compañero mío, ni siquiera creo que haya sido rival, pues le faltase en su paso por el Real Madrid, por ejemplo, o cualquier, utilizando palabras que no vienen al cuento ni nada. O sea,
pero vamos a ver, él dice una cosa, dice cosas que hemos dicho nosotros. Lo que pasa es que nos parece mal porque
no es lo mismo. O sea,
claro,
no es lo mismo.
Nos parece mal que vengan de fuera a decir lo que nosotros pensamos aquí dentro.
Que sí, que al final, yo por ejemplo, que ahora estoy en medios de comunicación y llevo mucho tiempo, o sea, puede ser que haya faltado a lo mejor algún jugador sin quererlo, pero de ahí a hacerlo queriendo y utilizando ese tipo de palabras...
Ha sido hiriente, hiriente para ti.
Muy hiriente, sí. A mí me ha hecho daño a mí, sin ser la selección española, pues imagínate a los que están jugando.
Vamos a recordar la respuesta de Coque ayer en el partidazo a esto de Van der Vaart.
Quieres un momento de gloria y al final pues lo está teniendo, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Yo a Van der Vaart pues lo he visto jugar mucho, le vi sobre todo pues en la final del Mundial contra España, por ejemplo aquí en la Federación tenemos una foto que con el gol de Iniesta que está en la suya, entonces bueno, él tiene su opinión y ya está, no voy a entrar en polémicas, lo que sí que es cierto que esas palabras no las vamos a guardar para que nos motiven un poco más.
Están guardaditas, ¿eh?, las palabras.
A mí me parece un pique excesivo. O sea, ¿sí? Está bien que lo utilicen como motivación los jugadores de la selección, pues muy bien, si les toca a Holanda, pues oye, lo ponen ahí en el vestuario y ya está. Pero es que yo, si tienes comentaristas que no dicen nunca nada, o sea, de nuestros comentaristas a lo mejor el Moro no, pero 7 de 10 no pueden salir de España entonces, porque hemos rajado de todo, de toda la selección.
Bueno, es que no pueden salir de España.
No, ni de su casa.
Se ha quitado el pasaporte. No sé si de...
claro, además, si otra cosa, es que Van der Vaart puede opinar lo que le dé la gana. Claro. O sea, claro, o sea, sí. es que estamos montando un número ahí.
No, pero a ver, como jugó en el Madrid, pero, como...
Bueno, pues jugó...
Y viene de vacaciones acá y luego va... Es que luego va Simón de Roche también y tal. Bueno,
pues oye, en vez de jamón que le den panceta.
Yo hoy he comentado el Inglaterra, por ejemplo, y me parece que Harry Kane es un grandísimo jugador. No le veo en su mejor momento y he dicho que no le veo en su mejor momento, que no le veo físicamente bien, pero de ahí a decir es que este tipo es un desastre. Sí. Claro, ese tipo sale mañana, lee lo que yo he dicho y, oye, monstruo, soy máximo goleador de la Premier, puedo tener... O sea, que puedes tener malos momentos, puedes analizar a otras selecciones, a otros jugadores, pero con un poco de respeto, ¿vale? Si te parece un desastre España, me parece correcto. Si es que a mucha gente le ha parecido un desastre en estos dos partidos, pero tienes infinidad de palabras, infinidad de cosas que decir... Para no faltarle respeto a tus compañeros, muchos de ellos, no sé si habrán sido compañeros en el Madrid, pero a lo
mejor
han sido...
Te voy a preguntar.
Sí, el Madrid no ha ido ninguno. Si es que ves, como si fueras un comentarista que rajara, lo sabía.
Claro.
¿Cómo va a ser compañero suyo nadie?
No, que haya sido compañero, en cualquier otro equipo, claro, que haya jugado contra él.
Le entiendo. Moro, dime, ¿qué cambios meterías tú mañana en España? ¿Qué harías?
Mira, yo a mí desde el principio me cuadraba mucho la opción de Azpilicueta, no porque sea lo más debatido ahora mismo, pero me parece que es un jugador, no solo porque le he tenido de compañero en su juventud, digamos, cuando yo lo estaba dejando en el Marsella, él empezaba y atisbaba un jugador, joder, con mucha personalidad, me llamaba muchísimo la atención, digo, joder, que este tío tan jovencito y la voz de mando que tiene, siendo defensa, siendo lateral, aquí que viene sin ningún nombre, bueno, se ha ido haciendo un nombre y me parece que es un jugador que le puede dar equilibrio. A mí Llorente me parece un jugador extraordinario, le puede dar toda la banda para él, pero le veo un poquito más adelante y encima ha demostrado que jugando cerca del área puede ser determinante. En esa posición de lateral, contra selecciones un poco más débiles sobre el papel, porque visto lo visto no hay ninguno débil, a lo mejor Llorente es una muy buena opción. Yo creo que para equilibrar un poco el partido o lo que es la táctica de los dos equipos, a mí Azpilicueta me parece un jugador con muchas cosas, con muchos recursos.
Pero
y aparte
eso,
que es un defensor.
¿Solo eso o más?
Arriba yo seguiría apostando por los dos, por Morata y por Gerard Moreno. ¿Sí? Y tengo la duda...
¿Meterías a Busquets por Rodri?
Ese seguro también, ¿sí? ¿Sí? Dependiendo cómo esté. No
¿Y
sé,
alguno más en el medio? ¿Meterías a Thiago, por ejemplo?
Y a Thiago no. Lo que hay me gusta, la opción, y a lo mejor alguno me mata con eso, es el cambio de Pedri. Porque me parece que la selección necesita algo más de no
cuajo.
Imaginación, sino de
personalidad.
De valentía un poco a decir, oye, yo tengo un defensor, voy, si fallo, voy a intentar hacer el último pase. No sé si eran... Es que vi las estadísticas el otro día y no me parecía que para un jugador de su calibre, y estoy convencido que este chico va a romperla en el futuro, pues sea determinante en estos dos primeros partidos. Buscaría algo más de chicha ahí para la última jugada, incluso para el golpeo de media larga distancia, cuando no pueden, un equipo se te encierra atrás, como estos dos que hemos visto, pues al final imaginas que el partido puede ir por ahí también con Eslovaquia, ¿no? O es que Eslovaquia ahora es Francia, que te van a coger a la contra, no, se van a cerrar ahí atrás, y necesitas algo de imaginación y jugadores que realmente lo intenten.
Gracias, Moro.
Un abrazo,
hasta luego. Pedro, mira a ver si tienes números de Pedri por ahí. Ahora me quedo yo con la duda sobre Pedri en la selección, a ver qué tal le va. Porque es verdad que nos está costando ver a Pedri, que es un tío que, joder, pues
pero, ya, ya pero en el tramo final de liga estuvo peor, ¿eh?
Pero es que, o sea, que se fue, normal, una semana que tiene. Se fue con Messi una semana antes porque estaba derrengado.
Sí, sí, sí. Se notó mucho en el Barça.
No juegan Eibar ni él ni Messi. Entonces, a lo mejor está el chico en una situación física que no es la que...
Yo le vi en los minutos finales contra Suecia y el resto de los minutos que ha jugado bastante insulso y muy fuera de lo que eso debería ser, Pedri. Yo
estoy y agotado físicamente.
Otra alternativa ahí.
Sí. Agotado físicamente. El tramo final pero de España.
Jugando Polonia. Mucho para atrás, sin arriesgar mucho. Sí. Bueno.
Se marchó una semana antes. Y luego la misma
joven
cosa
también,
Sí, hombre, claro.
Asegurando el balón, sí.
Oye, demasiado.
A mí me sorprende lo de Thiago Alcántara. O sea, es que yo tengo esa pedrada. O sea,
yo espero que juegue mañana, Ciro. Yo
claro,
creo que debe jugar.
Yo vengo
mañana.
Desde el primer. Yo es que lo hubiera puesto desde el primer partido. Digo, muy mal tiene que estar para que Thiago Alcántara no sea el eje de este centro del campo. De...
Bueno, y un extremo, el único que hay. Traoré. No lo veis.
Traoré, ¿no? Dices.
Sí.
También.
Es que,
sí, pero es que el problema.
España es que... juega sin uno contra uno todos los partidos,
Sí, eso estoy de acuerdo. Es que España no ha hecho regates, prácticamente nadie regatea y eso es un problema, nadie desborda. Pero yo sí creo que como tienen que jugar Gerard Moreno y Morata juntos, bueno, una opción de meter ahí a otra hora, ¿no? Pegarle un poquito a una banda, la banda izquierda.
Pero no lo ha
de
pensado.
De todas formas,
no lo ha pensado, no está en lo ensayado, ¿eh? Lo ensayado es las bandas para los laterales, ellos se van a cerrar con defensa de seis atrás.
Sí, sí, o ocho.
Azpilicueta es verdad que es el único lateral que yo conozco de casi toda la Eurocopa, que las puede poner sin necesidad de llegar a la línea de fondo. En el Chelsea las pone de maravilla. Y lo que está pensando, creo yo, es en pases interiores ahí con Thiago, con Sarabia.
De todas formas,
por cierto,
digo
una cosa,
a mí
una cosa,
sorprende.
Una cosa, Van der Vaart jugó con Morata.
Sí, claro. Van der Vaart jugó con Morata.
¿Coincidieron?
Sí. En el Madrid.
El Madrid, sí, imagino.
Es verdad que Morata acababa de hacer la primera comunión porque tiene en la cara el mira la
el primer año
ahí,
de Morata.
Ahí están los dos.
El primer año.
Bueno, aquí toman esa una cosa. A mí hay algo que me sorprende de esta selección porque parecía que, bueno, él tiene claro su dibujo 4-3-3 y yo creo que de ahí no le vamos a sacar. Porque además yo creo que él siempre ha creído en esa idea, en el Barça, en el Celta.
Y habrán estado trabajando eso todavía.
Claro, pero a mí hay algo que me sorprende y que lo he dicho anteriormente. Él no para de decir que está muy contento con todo lo que ha visto. Que el único problema que ha denotado es la falta de gol. Pero entonces no me cuadra que si está tan contento con todo lo que ha visto, haga la
clara claro.
que va a hacer mañana. Bueno, es que es lo que no me cuadra.
Es que no está tan contento, lo que pasa es que no quiere matar a los jugadores en la rueda de prensa. Hoy, Miguelito, ¿cómo ha sido la rueda de prensa? O sea, ¿cómo estaba Luis Enrique?
Yo no lo he visto ni mucho menos alterado, ¿eh? Y después de ese titular que dio por la mañana en Mediaset, de que no solo no estaba pensando en que podía peligrar su puesto, sino que él estaba pensando en renovar, recordemos que tiene contrato hasta el Mundial de Qatar, hoy ha estado comedido y muy respetuoso en las preguntas, ¿eh? Le hemos preguntado si teme por su puesto en caso de que mañana pudiera haber una eliminación prematura, dice que se pone en todas las situaciones posibles, y luego ha sacado algo de pecho, pero de manera comedida también, diciendo que él cree que este equipo tiene muchas más virtudes, tanto en defensa como en ataque, que de lo que se está diciendo. Luego ha defendido también a su manera el asunto de Marco Llorente, dice que juega mucho en ataque, pero vamos, yo creo que o Llorente juega de lateral o no va a jugar en el centro del campo con Luis Enrique, salvo que haya lesiones en esa demarcación, pero ya te digo, le he visto bastante respetuoso y comedido. Si mañana goleamos, pues a lo mejor ya saca pecho.
Le han sacado el nombre de Javier Clemente para preguntarle si se consideraba que era, pues eso, un nuevo Javier Clemente en la selección. Esto ha dicho Luis Enrique.
A pesar de mi admiración por Javi Clemente, que es un crack y una persona única y un gran entrenador, creo que no tiene nada que ver. Cada uno tiene una manera de ver el fútbol. Lo único a lo mejor que nos podemos parecer es que nos va el cachondeo en la rueda de prensa.
Sí, futbolísticamente no tiene nada que ver.
No.
Ahora, el comportamiento, yo creo que están todos en el mismo árbol genealógico, Mourinho, Clemente, Luis Enrique, etcétera.
Los que me caen bien a mí.
Sí, les va, les gusta.
Es verdad que te caen bien todos esos, ¿no?
¿Sino? Me caen bien los raros.
Luis Enrique,
yo siempre lo he dicho,
Clemente y Mourinho.
Sí, sí, claro. Yo siempre los he defendido, siempre a los tres. O sea, es que ya te digo, igual es raro, yo también lo soy, ¿eh?
Sí. Que algo de eso hay seguro también.
Claro, no descarto ese tema, Pero sí.
Lama, ¿tú quieres decir algo de esto?
Se parece mucho a Clemente. Es verdad que se parece en el tema de mentalización del equipo.
No, perdona,
y él lo ha reconocido.
Perdona,
que para él es un maestro.
Es que Luis Enrique fue un soldado de Clemente.
Claro.
O sea, Luis Enrique era el ala dura. El ala dura de Clemente.
Yo hoy he hecho en la tele una pieza donde he demostrado la cantidad de similitudes que hay entre Clemente y Luis Enrique, no futbolísticas, sino extrafutbolísticas. Y como tú bien dices, Luis Enrique era un guerrero de Clemente.
Manolo, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que eso también forma parte del fútbol. O sea, el tema de mentalización, el vestuario, el generar un enemigo externo.
Digo que se parece mucho.
Pero, por ejemplo, pero una cosa, por ejemplo, mira, Abelardo, el Pitu, también fue soldado de Clemente.
Nada que ver.
Es que son personalidades.
Bueno, pero él estaba con Clemente a muerte también, a Abelardo.
Sí, pero luego ven el fútbol, ven esa Kiko, relación.
Kiko también estaba con Clemente.
Completamente diferentes, sí, sí.
Rafa Alcorta.
Rafa Alcorta era más clementista, ¿eh?
Sí.
Rafa Alcorta era más guerrero.
Pero luego fue comentarista vuestro.
Bueno, será tuyo.
Bueno, de cuando estabais en el Imperio del Monopolio, estabais todos en el Plus estuvo, que fue cuando
conmigo,
De la Morena dijo, no. Cuando De la Morena dijo la mítica frase, el día que fichó Alcorta por el Plus, dijo De la Morena: "Bienvenido a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras has tirado".
Yo nunca he comentado con Alcorta nunca.
Es un gran tipo, un gran tipo Alcorta.
Desde luego que sí, y además en el Atleti lo está haciendo muy bien.
Pues sí.
Rafa Nadal, digo yo, Miguel Ángel Nadal era otro guerrero de él.
Sí.
Fernando Hierro era otro guerrero de él.
Zubizarreta, Andoni
era otro guerrero de él.
Sí.
Julio Salinas.
Pero es verdad que el que más se parece después en esa forma de guerrero, de lo que él dice, de que en las ruedas de prensa y tal, yo creo que es Luis Enrique.
Sí, que le va la marcha. Sí, bueno,
le va frontal, la, le va muy la marcha. Frontal para
mira, a mí como que le vaya la marcha al equipo tengo bastante. A mí es que todo eso es que darle vueltas, sí, exacto, Roberto.
Hombre, pero anima un poco, Guas, anima un poco.
No, pero
si encima de jugar mal tienes un entrenador aburrido, pues...
No, pero para mí es que me da igual. O sea, es que quiero decirte que lamentablemente, porque esto es el fútbol español, y aquí no tendremos al Lop este, que después de 50 años ha estado allí, pues si la cosa sale bien, renovará o seguirá ahí cuestionado o no cuestionado, y seguirá y vendrá otro. Si es que a mí me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que estos tíos rompan a jugar en la medida que pueden hacerlo. Y me extraña, coño, que yo estoy pensando que... A ver qué día juntamos al mejor defensa, que era Spilicueta, con el mejor volante, que es Llorente, y el mejor delantero, que es Gerard Moreno. Entre pitos y flautas nunca juegan juntos. Bueno, pues a ver si mañana, pues dos de los tres, la cosa cambia. Y que se dejen de coña marinera de que si le va la marcha o no le va la marcha, ¡me importa un huevo! La marcha que le vaya este señor o le deje de marchar.
Perfecto.
A ver si hay suerte y este equipo rompe a jugar. Oiga, que no va a ser el Brasil de Pelé, ya estamos de acuerdo todos, pero que puede hacerlo mejor y tener mejores resultados. Lo demás...
Seguro.
Pues ya está, pues es lo que te digo. Es que le damos claro, vueltas
Pedro,
a unas cosas
Pedro,
que son mamonadas.
¿Te pedía los datos de tu tocayo Pedri?
Mira, ha jugado los seis últimos partidos de España. Bueno, si quitamos el partido aquel del virus, que no pudieron jugar. Los seis últimos de España los ha jugado Pedri. Cuatro como titular y dos como suplente. Su aportación más importante es una asistencia para que marcara a Ferran Torres un gol frente a Kosovo.
Sí.
Y recordar que en esta temporada ya lleva 58 partidos disputados, que es su primera temporada en el fútbol.
Fíjate.
En el fútbol de verdad, de primer nivel.
Muchos partidos.
No solo 70 de Bruno Fernández, que lleva...
Ya, ahora, pero Bruno Fernández es mayor, claro.
Sí, pero quiere decir que 70 son 12 partidos más. Claro, sí. Pero 58 para un chico de 18 años en su primera temporada.
A eso voy, que
porque claro, viene de la Unión Deportiva Las Palmas.
Perdona, es que yo le vi en la portada de Marca las patitas que tiene Pedri, el cuerpo que tiene Pedri es el cuerpo de un
infantil de
12 años. En serio,
Es que empezó,
el equipo de mi hijo infantil es, hay alguno que está más fuerte que Pedri.
Esta temporada teniendo 17 años.
Pero Iniesta tenía las mismas patitas.
¿Tú crees que las tenía tan delgadas?
Sí, igual.
Yo creo que tenía los cuartos traseros un poco más. ¿No?
Y Iniesta consiguió el sitio en el Barça muchísimo más tarde que Pedri.
Sí.
Pero muchos años más tarde.
De hecho, cuando llega a la final del Barça en el 2006, a la final de la Copa Europa, Iniesta no era titular.
No.
Sí, pero lo había sido en semis y en cuartos.
Sí, pero digo que no era titular en el equipo.
Sí.
O sea, preferían poner a Van Bommel y no sé qué, no sé cuánto.
Escúchame,
yo creo que a Pedri, que tiene mucho talento, le está castigando evidentemente el físico y le está castigando también el dibujo de Luis Enrique, en el sentido de que jugar con tres centrocampistas, eso le supone a los dos interiores un trabajo de subir y bajar que desgasta al más pintado. Pensar que en todos los partidos siempre ha tenido que tocar el centro del campo Luis Enrique para darle aire. Y es verdad que Pedri no ha sido cambiado en ninguno de los dos partidos, o en el primero fue cambiado al final del todo, pero que está... No, el primero no lo
cambió. El primero es cuando termina bien, que hace un gran cuarto de la
final. Jugó muy bien al final, sí.
Contra Polonia acabó
muerto.
Pero
va con el gancho porque oye... Sí. Habéis dicho 58 partidos, son muchos partidos.
Y defiende mucho, ¿eh? Corre mucho para atrás.
Sí, eso con Busquets lo hace mucho en el Barça. O sea, ayuda mucho a Busquets, Pedri, muchísimo. Miguelito, defensivo. ¿Algo más, Miguelito?
Bueno, mañana va a haber en torno a 12.500 aficionados, ¿sí? Y va a pitar Kuipers, el holandés. Hay dos apercibidos, Pau Torres y Rodri. Si alguno de los dos viera la cartulina, pues se perdería, esperemos, el... Bueno, y que haya partido de octavos, quiero decir, y esperemos que no vean amarilla. En principio, los dos suplentes. Yo, de los seis posibles cambios, lo que han ensayado hoy, yo creo que va a meter jerarquía al equipo. O sea, yo doy por hecho que Busquets, Thiago y Azpilicueta van a ser titulares. Y me creo el ensayo, pero tengo más dudas en Eric García, claro, Gaya y Pablo Sarabia.
Lógico. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
No nos olvidemos, el partido es a las 6 de la tarde, desde las 5 en tiempo de juego, porque claro, no estamos acostumbrados a ver a España a las 6 de la tarde. Bueno, pues el partido a las 6 de la tarde, desde las 5 en tiempo de juego. Y ahora les contamos que en tan solo 50 hectáreas del Bierzo, cerca de Ponferrada, en Molina Seca, ocurre toda la magia. Me refiero a la magia de Bodegas Emilio Moro, que son unos auténticos enamorados de la variedad de uva local Godello, que han conseguido transformarla en vinos blancos de arte vivo, contemporáneo y rompedor. Y el arte se hace vino. Empezando por la imagen de sus etiquetas, que es una imagen fresca, original de la mano del pintor internacional Domingo Zapata. Solo te queda probarlos porque son todo un espectáculo en tu copa. El Godello, hecho arte con Bodegas Emilio Moro. 12:34 y además del vinito, los mensajes del partidazo Arauz.
Decía un oyente, apuntadme al carro de Poli, ganamos la Eurocopa, el Mundial y cuidadito con la Liga de Naciones, esa que inventaron, motivación total, a tope. La sensación que deja la selección es que está jugando un torneo de verano y no una Eurocopa. Habrá que recordar que la pasada Eurocopa Portugal empató los tres primeros partidos y luego la ganó, más fe, hasta el rabo todo es toro. La Italia que tanto os gusta hace dos años ni se clasificó para el Mundial. Tenemos una selección muy joven pero de un gran futuro, con muchos campeones sub-21 y arrasando a sus rivales. Tengamos paciencia y nos harán campeones. Esta selección funciona como un ventilador pero sin aspas, dice otro. Mañana ganamos 3-0 y todos de nuevo subidos al carro. ¡Qué patéticos somos! Y dice otro oyente, parece mentira que hablemos así de España cuando solo quedan 7 selecciones invictas en la Eurocopa entre las que se encuentra España. Mañana ganamos y seguiremos invictos. Y hay otro oyente que opina sobre España.
Yo lo que creo es que a España, si pasa, le viene mejor un equipo grande, un estilo Croacia, un Portugal, porque si os fijáis, mirad en el Mundial de Rusia, que nos tocó Rusia y nos alegramos, y al final los equipos que se encierran y son peleones son los que nos terminan ganando. Yo pienso que si nos toca un equipo que nos juegue de tú a tú, tenemos más posibilidades de pasar.
Pues si somos segundos, Croacia, recordemos, si somos segundos de grupo. 12:35, hora menos en Canarias. Quédense porque los próximos son Messi, Ramos y Mbappé, casi nada.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.